Pablo, ¿revisaste el correo esta mañana?
Sí, lo estuve revisando y nos mandaron algunas cosas muy, pero muy buenas.
¿Vieron qué hora es?
Uy, es tardísimo. Sí, vamos en taxi.
Mirá, ahí viene uno. ¡Taxi!
¿A dónde lo llevo?
Avenida Millán y Las Violetas, por favor.
¿Millán? ¿No hay una organización misionera ahí?
Sí, es la sede llamada de Medianoche en Uruguay.
Va a ser lindo el mensaje. Hola.
Hola, Pablo. ¿Dónde están?
Estamos en camino hacia el estudio.
Ah, ¿y Daniel está contigo?
Sí, está acá conmigo en el taxi.
Pregúntale si trajo la nota.
A ver, Dani, dice Rodrigo si tenés la cinta con la entrevista.
Sí, la tengo conmigo.
Lo escuché. Pablo, apúrense que en 10 minutos tienen que estar al aire.
Está perfecto, nos vemos.
Betina, decime, ¿conseguiste el perfil del autor del libro que vamos a recomendar hoy?
Sí, por supuesto, lo conseguí. ¿Y tú encontraste la página web que necesitabas para el tema?
Sí, gracias a Dios.
Ah, Betina, otra cosa. Esta semana nos llegó la biografía de este músico. ¿Por qué no lo mirás?
Ay, a ver. Mira qué bueno. Me gusta este músico.
Muchachos, ¿el programa de radio tiene nombre?
Sí, Bonus Track.
¿Bonus qué?
Bonus Track.
¿Y eso qué es?
Pará, ya llegamos. Cobrate.
¡Ey! ¿Y qué es Bonus Track?
Sintonizá la radio que te lo decimos ahí.
Bonus Track es esa pista extra que traen algunas producciones musicales. Hoy en radio está aparentemente todo dicho. Por eso te entregamos Bonus Track. Un programa donde compartimos información, música, reflexión, opiniones y sobre todo, la vida abundante que Jesús te quiere dar.
¿Qué tal, amigos? Es un placer enorme poder saludarlos. Estamos en un nuevo programa de Bonus Track. Felices porque estamos en este tiempo para, bueno, disfrutar de las diferentes cosas que tenemos para compartir con todos ustedes. Hoy en un programa sumamente especial porque vamos a estar desarrollando con dos personas invitadas. Más precisamente, bueno, estamos hablando de Ricardo Vicio, el cual es, bueno, argentino, casado, 58 años, él es psicólogo y también pastor de una iglesia evangélica allí de la ciudad de Merlo, en Argentina, padre de 8 hijos y no todos son hijos de él. Bueno, ustedes ya van a estar conociendo un poco la historia. Hoy el programa lo vamos a estar titulando Hijos del Corazón, un tema realmente importante acerca de la adopción que se va a estar desarrollando, donde hemos estado junto con ellos, tanto Ricardo como su esposa Amelia. Ellos han estado en un campamento en la ciudad de Rocha, aquí en Uruguay, donde estuvimos hablando con ellos de este tema. Precisamente Natalia y Jorge estuvieron entrevistando a Ricardo y Amelia, hablando de este tema, y realmente es interesante. Por eso les invitamos a todos ustedes a que se queden en sintonía para desarrollar junto con nosotros este tema que vamos a estar hablando en el día de hoy. Recuerden que estamos recibiendo sus mensajes a través de nuestro correo electrónico, que es bonus@llamadaweb.com, bonus@llamadaweb.com, y también les invitamos a que puedan estar recorriendo la página web de Llamada de Medianoche, allí en el www.llamadaweb.com.
Tú me levantarás cuando no tenga fuerzas, siempre me amarás a pesar de mi condición. En mi angustia te llamaré, porque tú me respondes, Jesús, eres mi amigo y mi esperanza. Tú me levantarás cuando no tenga fuerzas.
Ya estamos en este tiempo, estamos a punto de compartir acerca de este tema, Hijos del Corazón. Hijos del Corazón es el título de este tema que vamos a estar desarrollando junto con Ricardo Vicio, que vamos a hacerle recordar a ustedes que Ricardo es argentino, casado, 58 años, psicólogo, pastor de una iglesia evangélica de la ciudad de Merlo, en Argentina, y padre de 8 hijos. También vamos a estar con Amelia de Vicio, su esposa, por supuesto, y mamá de 8 hijos. Ellos son padres de 8 hijos, pero como decíamos en el primer bloque del programa, no todos son hijos de ellos. Bueno, ya vamos a estar conociendo esta historia a través de estas entrevistas que, bueno, a través de Natalia y Jorge estuvieron con ellos en la ciudad de Rocha.
Y bien, amigos de Bonus Track, seguimos con el programa de hoy. Tenemos solamente media hora que nos gusta aprovechar realmente con temas importantes para ustedes, tal vez que no se los plantean habitualmente, que escucharon en su iglesia y no encontraron una respuesta para esto. Hoy vamos a estar hablando, como dijimos, de los hijos del corazón. Vamos a hablar de la adopción. Estamos con Jorge Bermúdez aquí en el programa de hoy con Amelia y Ricardo Vicio. Con ellos vamos a hablar este tema porque, como ya les dijo Pablo, tienen muchísima experiencia en este tema. Así que la primera pregunta, Jorge, para ellos.
Antes de arrancar con las preguntas, de repente estaría interesante, porque ustedes tienen 8 hijos. ¿Cómo es esto de los 8 hijos?
Bueno, tenemos 3 hijos biológicos y 5 adoptivos, de los cuales a veces nos cuesta decir adoptivos porque ya prácticamente se han hecho hijos del corazón.
¿Qué edades tienen?
Y los hijos nuestros, el biológico mayor, para separarlo como dijiste vos, tiene 35 años, 27 y 33 nuestra hija. Y después los otros tienen 31, 25, 21 y 20. Y 28 otro de los chicos. Y son todos hijos. Y desde el momento que llegaron a casa son hijos. Y legalmente ya son hijos también, con los mismos derechos que los otros. Así que no hay diferencia, son todos hijos.
Ah, muy bueno. Ahora, ¿cómo es la historia para acordarse de los cumpleaños de todos?
Tener una buena agenda.
Está muy bien. La primera pregunta que queríamos considerar es si alguno de los chicos que nos está escuchando, o tal vez el amigo o amiga de alguno de ellos, ya adolescente, sospecha que es adoptado, ¿no? De algunas indicaciones, o tal vez en alguna reunión familiar alguien dijo algo que lo puso a pensar. ¿Qué debe hacer?
Yo creo que el tema es largo, pero creo que una de las primeras cosas que uno tiene que aprender a hacer es a darle gracias a Dios porque estoy vivo. Porque podría haber sido mi destino el tacho de residuos de una clínica, sin embargo Dios permitió que estuviera vivo. En segundo lugar, darle gracias a Dios también porque tengo la posibilidad de tener una familia que me contuvo, bien, mal o regular, pero me permitió llegar hasta este momento de mi vida en que empiezo a sospechar o me doy cuenta de que tal vez pueda ser adoptado. Ahora, si yo llego a sospechar por algo, lo que tendría que hacer es buscar la forma de verificar o no esta situación. Una sería la confrontación con la familia adoptante, tratar de investigar, que por otro lado yo diría que por la experiencia que tenemos con Amelia, los chicos buscan verificar su propia historia, preguntando si no hay fotos del embarazo, si hay cosas, hay señales. Un chico adoptivo sabe que es adoptivo, consciente o inconscientemente lo sabe, por lo tanto está mal mentirle al pibe, sino lo que hay que hacer es confrontar con la verdad, y eso lo ayuda a formarse, educarse, criarse de una manera distinta, con más tranquilidad. Pero en el caso que yo no lo supiera, o el joven, el muchacho no, o la chica no lo supiera, sería bueno que, aparte de agradecer todo esto, pudiera confrontar con la familia o con alguna fuente de información que le remitiera a algún momento de su historia pasada. Pero en ningún momento debería hacerlo con yo diría con agresividad, porque a veces el chico se vuelve agresivo depositando sobre la familia que lo está criando la bronca sobre la familia que lo abandonó original. Por lo tanto, con amor, cuidando algunos detalles, teniendo sumo cuidado, buscar la forma de verificar y de confirmar o no el hecho de ser adoptado.
¿Influye en el adolescente el ser adoptado, influye en su personalidad, el saberlo y saberlo de pequeño o cuando se lo dicen de grande? ¿Cuál es la diferencia entre los dos momentos en que ellos llegan a esa verdad?
El saberlo influye, porque nosotros registramos el abandono desde el vientre de mamá. se sabe que hay una memoria de emociones y de sensaciones desde el quinto mes de embarazo, donde el chico registra el afecto, el no afecto, el abandono o el desinterés de la madre y del grupo familiar. Cuando nace, sigue registrando ese abandono, llegando a casos terminales donde se deja morir. Si en ese momento aparece una persona sustituta que lo cobija y le empieza a dar afecto, empieza a superar esta situación. ¿Cómo influye en esto? Bueno, una de las cosas que genera, y esto creo que todos los padres y los muchachos y chicas que están escuchando y piensan en casarse, es la responsabilidad que tiene la familia hacerse cargo de su hijo. Porque lo que genera es mucha inseguridad. Personalidades tal vez desvalorizadas, con mucho miedo, y Amelia podría contar de algunas experiencias de los nuestros, de esa propia inseguridad, del miedo al abandono que vuelvan a sentir en forma permanente.
Sí, son chicos que constantemente están tratando de hacer cosas para ser aceptados, ya que la idea de ellos es que si fui abandonado es porque no sirvo. Entonces sienten siempre muchos complejos de sí mismos. Entonces depende mucho en la forma en que lo vayamos haciendo ver y dándole el valor que Dios nos ha dado en primer lugar a nosotros como padres y a ellos como personas también. Y si lo hemos querido adoptar y adaptar a la familia es porque hubo un amor muy grande de parte nuestro. Y bueno, yo diría que lo ideal sería decírselo desde chicos.
Y aparte, no es solamente la familia que adopta. Cuando uno trata el tema con frontalidad, con naturalidad y explicándoselo desde chico, el chico adopta a la familia también. Y no es que todos los chicos adoptivos van a salir malos. Depende de la historia original, depende un montón de factores, aún de la genética. Pero al chico saberlo desde chico le da tranquilidad, que no quiere decir que no tenga angustia, pero le da tranquilidad que los que tienen frente no le están mintiendo. Cuando llega la adolescencia, un chico adoptivo, y sospecha algo, su vida está parada como una gelatina, sobre un flan. Le falta el fundamento, le falta el sustrato histórico como para tener seguridad como persona. Por eso lo que decía Amelia es importante, decir las cosas, charlar mucho con ellos, elaborar y no cuestionar a la persona que dejó. Hay distintas edades en que se abandona. En muchos países, las entidades que trabajan en adopción tienen lo que se llama el departamento chicos mayores. Después de 5 años nadie quiere un chico en adopción. Todo el mundo quiere bebé. Piensan que es más fácil formarlo, educarlo, hacerlo grande. Pero todos tienen derecho. Nosotros hemos recibido en nuestra casa, los primeros que llegaron tenían 9 años y 7. Y hoy ya están más arriba de los 31 años, están con su familia formada, están colaborando en la iglesia y están teniendo un montón de actividad. Quiere decir que la edad con una buena enseñanza no es significativa para la recuperación. No es necesario que sea un chiquito muy chico para ser adoptado. Que no es fácil, que necesitan padres tal vez con cierta experiencia, no padres primerizos, porque un chico de 9 años tiene 9 años de ganancias sobre un matrimonio recién formado.
Amelia, ¿se puede llegar a dar el caso en una familia cuando uno de los chicos se entera que la hermana que él pensaba de toda la vida que era su hermana biológica, resulta que en realidad es adoptada? ¿Cómo debe reaccionar este chico? Estoy pensando cómo debe reaccionar en relación a sus papás y también a su hermana.
Claro, en nuestro caso, como estábamos diciendo, siempre le hemos dicho la verdad. Así que se fueron criando con la verdad. Así que no ha habido ninguna así reacción. Pero sí conocemos de otros casos en que fue muy duro y muy difícil. Porque justamente, como decía Ricardo, ante una mentira es como que no les queda en nadie en quien confiar. Entonces yo sugiero siempre que se sepa la verdad. En nuestro caso no ha sucedido así, ya que algunos de ellos, según las edades, dos de las nenas tenían 5 años y 1 año. Entonces, mientras iban creciendo, nosotros le íbamos diciendo la verdad. Y es más, nos hubiese gustado también, en algunos de ellos han conocido a sus padres, que algunos de ellos han fallecido también. Pero no es nuestro caso el hecho de que se hayan enterado. Pero sí sabemos de muchos que les ha sido muy difícil poder aceptar esto, porque se lo ha tomado como una mentira, un engaño. y siempre proponemos y decimos o aconsejamos de que se les diga la verdad al niño.
Y en otros casos, al enterarse el chico de que es adoptivo, está doble vía. ¿Qué dice el hijo biológico y qué dice los demás, ¿no? El adoptivo. Por lo general, cuando hubo una buena relación desde la familia, la relación no se corta entre los chicos. Se acrecientan más y se apoyan mutuamente. Los nuestros, aunque, como decía Amelia, lo saben desde el comienzo y algunos han visto hasta morir la madre, acompañamos ese proceso también, nuestros hijos apoyaron a los chicos y no hubo una competencia, sino que se ayudaron a formar esos chicos, los biológicos. Y los otros fueron copiando, adoptando aún conductas de los mayores y aún queriendo ocupar lugares de los mayores. Como hasta pelearle el puesto eran tan iguales que usarse la misma ropa, como que se saltó la barrera de soy tuyo y no soy tuyo. Eran todo uno.
Y necesitando aún también una paliza, que es como que necesitaban que uno los sacuda al igual que los otros, y ahí se sentían más identificados con la familia, más hijos, diríamos, ¿no? Así que es un poco también una relación del tratamiento de igual a igual.
Y tratarlo como si fuera de uno y no tener el concepto de pobrecito. Con lo que sufrió no merece el castigo, no merece la reprensión, le dejo hacer lo que quiera. No, es mi hijo, aunque sé que no es mío, y al saber que no es mío lo puedo ayudar mucho más porque puedo entender algunas conductas que puede tener, pero lo equiparon en la formación, y si no pregunten a Amelia, lo equiparon en la formación, en la disciplina, y en la ropa y en la comida, a los propios. Le compro algo a los míos, ellos no tienen que usar ropa de segunda, usan la de primera igual que los míos. Y cuando tienen necesidad de algún freno, lo tienen igual que los otros. No se hace la diferencia, pero entiendo y conozco que no son míos, por lo tanto son diferentes y vienen con cargas diferentes que yo tengo que aprender a trabajarlas.
Ya terminamos este primer tiempo y nos aprontamos para escuchar un buen tema musical, pero me parece que como un buen corolario para esto es tener presente esas palabras de Jesús: conocerán la verdad y la verdad los hará libres.
1, 2, 3.
Tiempo a esta parte hay dos lucerillos azules que me miran, no sé si me persiguen o me necesitan, solo sé que desde que él apareció en el juego me parece que yo me he quedado ciego, porque ya no veo a nadie más que a él. De peculiar andar, siempre que te miro me vuelvo a preguntar cómo ser tu amigo y padre a la vez. Tú tienes un algo vivo, no sé muy bien qué es. De un tiempo a esta parte hay dos lucerillos azules que me miran, no sé si me persiguen o me necesitan.
Muy bien, amigos de Buenos Tracks, seguimos con ustedes en el programa de hoy. El tiempo pasa rápidamente y son muchos los temas que queremos tocar. Ahora ya pensamos en qué pasa con el chico que se convierte en un hijo del corazón, que es adoptado. Queremos pensar en aquellas parejas jóvenes que tal vez nos estén escuchando, que más allá de un problema de esterilidad o no, quieran adoptar, porque a veces se piensa que porque es estéril tienen que adoptar y porque pueden tener hijos. No, ese es otro tema. Pero yendo a las parejas jóvenes que les gustaría tener niños, ¿qué es el consejo que les dan?
El consejo es, en primer lugar, que se pongan de acuerdo en la pareja. En segundo lugar, averiguar bien las motivaciones por qué queremos adoptar. En tercer lugar, pensar si estamos capacitados para adoptar. No es una tarea sencilla. Requiere mucha capacidad, mucha paciencia, requiere mucho amor y requiere llorar mucho también en más de una oportunidad. Pero sobre todo requiere tener a Dios en el corazón como aquel que nos dé la capacidad para poder hacer esta tarea. Ahora, conociendo algo de mi país, no sé cómo será en otros países, la legislación vigente, cuesta mucho poder realizar un trámite de adopción. En algunos casos lleva muchos años. Lleva muchos años conseguir legalmente un chiquito y cuesta muchos años a ese chiquito inscribirlo como hijo propio. Por eso ustedes cuando preguntan una pareja joven, yo diría que sí, es bueno que ante una decisión, a pesar de que no haya esterilidad, de una decisión en el caso de que haya esterilidad y no haya más posibilidad de poder tener chicos, yo creo que si es por esterilidad, tiene que estar, o por alguna dificultad, tiene que estar agotadas todas las instancias antes de pensar en adoptar. Nosotros conocemos casos de gente que no podían tener chicos, los médicos dijeron que no, adoptaron el primero, y estoy pensando en alguien que está en una provincia de la Argentina, que después tuvo un hijo y después tuvo mellizos. Así que tiene cuatro hijos y no podían biológicamente tener sus hijos. Hay un montón de factores a nivel orgánico, emocional, de distinto tipo que llevan a la no concreción de un embarazo. Por lo tanto, una vez que está agotado todo esto, es una historia. Podríamos llegar a pensar en la adopción, pero no antes, porque complicaría la cosa. Una vez que ya está descartada esta posibilidad, sí poder pensar en esto, o salvo que la pareja estuviera suficientemente madura y en claro el por qué y para qué, aún teniendo sus hijos biológicos, poder pensar en la adopción. Pero yo recomiendo esto porque nosotros lo hemos vivido. No imponerle nunca a mi hijo biológico un hijo adoptivo. Nuestros cinco hijos del corazón llegaron porque los tres biológicos nos autorizaron y nos permitieron adoptarlo. Lo adoptó la familia, no lo adoptamos nosotros solos. Y hay veces que padres bien intencionados, a veces con un concepto místico, otro con un concepto mágico, quieren adoptar chicos y otros porque dicen que Dios se lo dijo, pero se olvidan de sus propios hijos. Y creo que es importante que piensen en eso. De nada me sirve restaurar unos chiquitos si estoy afectando la salud emocional y el crecimiento normal de mis propios hijos. Ahora, sí es bueno, concreto con lo que preguntan ustedes, que una pareja joven se interese en esto. A medida que pasan los años, cuando somos más grandes, se hace mucho más dificultosa la tarea. Cuesta o tiene un costo emocional mucho mayor, que un matrimonio joven lo puede soportar de una manera distinta. ¿Cuál es el mejor momento? Cuando la pareja está madura. Y los que somos cristianos, después de haber orado un tiempo largo a Dios, porque Dios muestra pruebas muy claritas de cuándo es el momento. Cuando nosotros empezamos este trabajo, cuando fuimos a la iglesia donde estamos trabajando, no íbamos a adoptar. Dios lo puso en el medio nuestro, lo puso en nuestras manos, sin pensarlo nosotros, sin buscarlo, y ahí nos dimos cuenta que era la voluntad de Dios porque nuestros hijos estuvieron de acuerdo. Y en todos estos años que lo hicimos, Dios nos estuvo acompañando en esta tarea. Que son grandes, tienen su familia, pero todavía hay que seguir criándolo.
Nunca se deja de ser padre.
No.
Ya para ir redondeando el tema con Ricardo y con Amelia, queremos saber si en el grupo de jóvenes hay un chico adoptado y que sabemos esto, ¿no? En nuestra iglesia, ¿debemos tener alguna consideración especial en el trato para con él y al ver sus distintas reacciones?
Cuando hay un chico en un grupo, las reacciones son distintas. Y hablo de grupo, pienso en el grupo familiar extendido, es decir, padres, tíos, abuelos. No todos ven con buenos ojos que una familia adopte. A veces te tildan de loco, a veces piensan que no vas a poder y a veces para qué te estás buscando complicaciones cuando podés estar tranquilo. Con un montón de connotaciones más que ahora no vienen al caso. Pero si yo tengo conciencia de que tengo que hacer una tarea, si yo estoy consciente que es una decisión de la familia, o sea, mi esposa y yo, o mi esposa, mis hijos y yo, yo tengo que seguir adelante. Ahora, si es en el grupo de pares en la iglesia, yo creo que no hay ninguna diferencia No debería haber ninguna diferencia, porque el chico adoptivo nunca va a decir que es adoptivo. Trata de pasar desapercibido porque quiere ser un igual como los otros. Si llegara a manifestarlo, mirá, yo soy adoptivo de tal lado, creo que no agrega nada porque no es una enfermedad. Por lo tanto, no hay que segregarlo. Pero si fuera un grupo de jóvenes capacitados, podrían darse cuenta que determinadas conductas, como querer captar la atención, querer ser centro y un montón de cosas más, tal vez, digo tal vez porque no siempre es así, tal vez sea como consecuencia de esa adopción, de esa necesidad de significación. Entonces el grupo tendría que entender el por qué tiene esa conducta. Pero si no, no tendría que haber ninguna diferencia en el trato entre chicos y chicas y en el trato del resto de la iglesia. Al contrario, tendría que ser un lugar de contención, de bendición y un lugar donde se refleja lo que Dios hizo con nosotros. Dice la Biblia que Dios nos adoptó a nosotros como hijos por el puro amor de Dios hacia nuestra vida. Y creo que si Dios adoptó a la humanidad, nosotros bien podemos adoptar un chico que lo necesite.
Bueno, ya nos despedimos desde la costa atlántica uruguaya con Ricardo y con Amelia. No sé si quieren agregar algo y dar un saludo.
Bueno, estaba recordando algo muy lindo que vivimos junto a uno de nuestros hijos, que al recibirle su documento, su identidad, con mucha alegría, quería hacer una gran fiesta. ¿Por qué? Porque siempre hemos recordado ese precioso texto que tenemos en la palabra de Dios, que dice que a todos los que le reciben, Dios le da potestad de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y bueno, el darle ese documento para él fue la potestad de parte nuestra, y su exclamación fue: ahora sí soy hijo de ustedes. Y realmente ahí pudimos comprender que lo que Dios nos da a nosotros, nadie ni nada nos podrá separar del amor de Dios que nos ha adoptado como hijos de Él. Así que fue una experiencia preciosa y, bueno, a su vez quiso hacer una gran fiesta por la alegría que significa esto.
Qué bueno.
Yo nada más agradecerles esta posibilidad de poder compartir estas experiencias y alentar a aquellos que están pensando en adoptar, porque es una tarea y un ministerio que está necesitando cada vez más gente. La realidad latinoamericana sí lo está marcando, y esto también lleva a un pedido: que nos preparemos para ser padres, que nos capacitemos, pero sobre todo que abramos nuestro corazón al llamado de Dios a cumplir este ministerio, que no es solamente un ministerio, sino en lo que Dios permite también para llenar nuestras necesidades emocionales y familiares, y tener, como nos dijo alguien, y yo termino con esta frase, tener la posibilidad de cambiar el futuro de una persona. Alguien me dijo una vez: vos tenés conciencia, ustedes tienen conciencia que están cambiando el destino de un ser humano. Y a veces uno no tiene tanta conciencia, pero Dios nos revela que a través de nuestra tarea, un chico que tal vez estaría destinado para los más tristes, puede tener una familia, una posibilidad de estudio, tiene la posibilidad de restaurar su vida y tener su propia familia y ver la vida con otra forma, o de otra forma. Y verla también con los ojos de Dios, con los ojos del amor. Un amor que nos lleva a perdonar aún aquellos que nos lastimaron y nos abandonaron.
Bueno, muchas gracias, Ricardo. Seguimos desde Estudios con Pablo.
Bonus Track, un mensaje de vida. Mensaje de
vida. Muy bien, ya nos estamos despidiendo del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. También agradecemos a Jorge y a Natalia, que estuvieron con Ricardo y Amelia sobre este tema, desarrollando este tema sobre la adopción, importante. Y ya le estamos adelantando que junto con Amelia y Ricardo vamos a estar también desarrollando en el próximo programa acerca de madres adolescentes. Específicamente este tema se va a estar desarrollando con Amelia. Importante este programa, que ustedes no se lo pueden perder en el próximo de Bonus Track. Vamos a estar desarrollando este tema acerca de madres adolescentes. Ha sido un placer enorme el haber estado con ustedes y nos encontramos entonces en una próxima emisión de Bonus Track. Investigación:
Jorge Bermúdez.
Locución y conducción:
Pablo de León.
Natalia López.
Postproducción:
Rodrigo Rincón.
Fue una producción de Llamada de Medianoche, Uruguay.
Montevideo, 2004.